Miren la situación en la que estamos. Una presidenta que tiene 3% de aprobación y va para abajo. No tiene cara de mejorar. El hermano de la presidenta, prófugo de la justicia, acusado de estar involucrado en delitos o en presumibles delitos, y cuando se estaba discutiendo si debían darle la prisión preventiva o no, porque el señor podía interferir en el proceso, fuerza se fugó. Es decir, todavía no habían terminado el juez Richard Concepción Carguancho de leer la resolución y ya el señor se había mandado a mudar. Y tenemos una situación muy complicada. Es decir, tenemos, por ejemplo, al ministro de Desarrollo e Inclusión Social metido en un tremendo problema. ¿Por qué? Porque se han distribuido alimentos que prácticamente no eran aptos para el consumo humano para los niños de Calihuarma. Entonces el ministro, para defenderse, dice, sí, pues, está en reorganización Calihuarma. Oiga, un ratito, pero si usted ha sido ministro, antes ha sido viceministro y antes ha sido director, o sea, no se dieron cuenta. Entonces, ¿de quién es culpa? Del ministro anterior. ¿Y quién era el ministro anterior? La señora Dina Boluarte. O sea, han pasado años y no se daban cuenta de la vergüenza, de la corrupción que hay en Calihuarma, como en todo el Estado peruano. Está bien complicada la situación del ministro De Martini, que es buena gente, es un hombre dialogante, pero está frito con esta historia. Porque hay responsabilidad. Y en segundo lugar, el ministro Rómulo Mucho. O sea, hay miles de mineros en proceso de formalización en la calle con letreros diciendo que no acabe el reinfo. Hay una campaña multimillonaria de la Sociedad Nacional de Minería diciendo que maten el reinfo. Y el ministro saca una ley de 13 páginas donde no habla del reinfo. No existe el reinfo para él. Él vive en otro país, en otra dimensión. Que vamos a hacer una pequeña minería, que va a ser linda la pequeña minería en el Perú. Ahora, los vamos a sacar de donde está, como acaba de decir Guido Penal, y los vamos a mandar a otro lado. ¿Para qué? Para no pelearnos con los titulares de las concesiones. O sea, están fuera de la realidad. Miles de mineros parados en la puerta del Congreso, miles de mineros por todos lados bloqueando carreteras. Porque estamos hablando de 500,000 de personas que si no se toma una decisión inteligente, no solo se van a quedar sin chamba el 1 de enero y van a pasar a ser ilegales, sino que no van a dejar que eso ocurra. Vamos a vivir un clima de violencia y de explosión social que no, solo hay que ser muy irresponsable para no darse cuenta, o muy desenchufado de la realidad peruana, y encima el problema de Petroperú. O sea, ¿cómo es posible? O sea, el Banco de la Nación le está dando a Petroperú el doble de su patrimonio a condición de que se haga un proceso técnico responsable, y resulta que quienes se hacen cargo de Petroperú están en contra y se han manifestado y son en gran medida responsables de la crisis de Petroperú. O sea, está frito también, van dos fritos hasta ahora, ¿no? Porque ahorita al mediodía hasta los fujimoristas ya le pusieron la cruz, porque están pidiendo que se presente y están insinuando que lo van a censurar. Y la crisis de inseguridad ciudadana. O sea, esto no da más. No da más. Decretan estado de emergencia y las cosas están igual o peor. Se concentran en que hay que endurecer las leyes. ¿Qué endurecer las leyes? Y la policía, miren cómo está la policía. Para darles un ejemplo chiquitito, yo casi no llego a la hora acá. ¿Saben por qué? Porque estuve 25 minutos en un semáforo porque había 3 policías llevándole la contra a los semáforos, armando un atolladero espantoso con cara de que acaban de salir de la escuela y no saben qué hacer cuando a una cuadra le están robando a la gente los celulares todos los días. Ese es un resumen de lo que está pasando. Un desmadre, simplemente. Una policía atravesada por la corrupción, donde hay que decirlo hasta el cansancio, la inmensa mayoría de policías no son corruptos. Pero hay que votar a los corruptos y a los ineficientes de la policía y de la fiscalía, pero en fin, y del Poder Judicial, por supuesto, y del sistema penitenciario. Pero no nos estamos ocupando de eso, nos están reventando fuegos artificiales y diciendo que todo está muy bien, cuando en términos de seguridad la estamos pasando muy mal. Entonces yo creo que todo se está poniendo muy feo.
¡Exitosa!
Y que esto puede terminar en un adelanto de elecciones que no, en un escenario donde no tenemos opciones, pues. Donde si en este momento usted, señora, señor, le pregunta por quién va a votar, no tiene idea. no tiene idea. Y lo peor, ¿saben qué es? Que los candidatos tampoco tienen idea. Lo único que tienen claro es que quieren ser presidentes o presidentas. Pero ¿qué hacer con el país? No tienen idea. ¿Y saben cuál es la prueba? Lo que acaba de pasar. Hemos inaugurado el puerto de Chancay y no tenemos nada alrededor del puerto de Chancay. No puede ser. Es decir, no es solamente que no tenemos infraestructura, agua potable, todo lo que ya se ha dicho hasta el cansancio, sino tenemos ni siquiera declarada la zona económica especial. Y cuando la gente que sabe, la gente que piensa en este país, la gente técnica, la gente que está involucrada en atraer inversión, propone una zona económica especial, no, es como si les estuvieran hablando en ruso. Porque no entiende. Tienen la cabeza en otro lado, están preocupados ahorita en Nicanor. Entonces los ministros, pobrecito Nicanor, lo están persiguiendo a Nicanor Boluarte. Y dando un mensaje a la nación que es lamentable, ¿eh? Porque el mensaje es el siguiente. Si a ti no te gusta una resolución judicial, no la cumplas. ¿Por qué la vas a cumplir? ¿Qué corona tiene Nicanor Boluarte? O sea, porque es el hermano de la presidenta, se puede zurrar en una resolución judicial. Entonces, nadie acá te puede... De ahora en adelante, hagamos la de Nicanor. No acatamos las resoluciones judiciales. No zurramos en el Poder Judicial. Ese es el mensaje para el orden, la gobernabilidad, el respeto a la ley en el Perú. Pero, en fin, a lo que voy es a esto. En medio de todo este desmadre, y quiero ser muy puntual... Creo que hay cosas que se pueden hacer, que tendríamos que empezar a hacer porque no tenemos tiempo que perder. Hay que hacer la zona económica de Chancay, que vaya desde Huacho hasta el Parque Industrial de Ancón, que tenga cero de impuesto a la renta los primeros 5 o 10 años para atraer inversión, pero por supuesto pidiendo a cambio todo lo que necesitamos que nos traiga. Transferencia de tecnología, de patentes... Es decir, no estamos inventando la pólvora, eso se ha hecho en otros países. Y tener un plan para desarrollar industria en el Perú, en esa zona económica especial. ¿Eso es posible hacerse? Por supuesto que sí. Hay que resolver el problema de la crisis con los reinfos que se puede resolver con inteligencia. En una mesa, los titulares de las grandes concesiones, el Ministerio de Energía y los representantes de los reinfos, que son 500,000 de peruanos y peruanas. Eso es posible, entenderse y lograr acuerdos para beneficio de todos. En tercer lugar, necesitamos una ley agraria, pero con urgencia. O sea, no puede ser que nos haya ido como nos ha ido de bien con la agroindustria exportación y que estemos plantados, en vez de estar promoviendo el desarrollo de la industria agroexportación. Que la ley anterior tuvo defectos, todo tiene defectos, pero tuvo sobre todo virtudes, generó... cientos de miles de empleos, generó miles de millones de dólares de ingresos. Entonces hay que multiplicar eso corrigiendo lo que estuvo mal, incorporando a los pequeños productores. Necesitamos una ley para promover el turismo en el Perú, para atraer inversión. Necesitamos resolver la crisis que hay con el aparato del Estado, que es corrupto e ineficiente, y hay que comenzar por imponer la meritocracia. ¿Qué es eso de que el 5% de los cargos públicos en el Perú se nombran a dedo? O sea, yo llego al municipio, al gobierno regional o al gobierno central y a dedo pongo al 5% de arriba que decían que se compra, que se licita, que se contrata, que decían que se gasta la plata. Y que están ahí, lamentablemente, en la mayor parte de los casos, robando.
¡Exitosa!
¡No es la verdad! Y no tiene signo político, ¿eh? Porque desde los zurdos hasta los más derechistas han hecho lo mismo. Entonces yo creo que hay cosas que se pueden hacer en el Perú, aunque parezca imposible, pero hay que empezar a hacerlas ya. Hay que abrir una gran discusión sobre cómo vamos a hacer para reformar el Estado y acabar con la corrupción. Y eso es una responsabilidad de las empresas también, ¿eh? También, porque si las empresas se comprometen a hacer certificaciones anticorrupción y no pagar un sol más de coima, a ver si se les hace fácil a los funcionarios corruptos cobrar comisiones ilegales. Y esto es una guerra. Y los empresarios van a tener que fajarse por ella. Pero en fin. Sinceramente, yo creo que en este contexto uno puede tener un sentimiento de desesperanza, ¿no? De que alguna gente empieza a pensar, mejor me largo, si puedo, con lo que tenga. O empiezan a pasar cosas como que si el Estado no puede resolver la crisis de inseguridad, chapa tu choro y mátalo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en algunos lugares del país? Yo creo que en medio de todo esto hay esperanza, porque tenemos de dónde agarrarnos como país, somos un país privilegiado. Pero si los políticos no son capaces de hacer lo que hay que hacer, entonces que lo haga la sociedad. Impongámosle a los políticos la agenda nacional. Pongámonos en acción a hacer lo que hay que hacer. Que no nos pase otra vez que tenemos la PEC, el puerto de Chancay, y no tenemos que ofrecerle al mundo en términos concretos. O sea, no sé. Yo voy a insistir sobre esto. No sé si... Yo creo que sí vale la pena, porque a veces pienso si vale la pena o no. Yo creo que sí vale la pena. Y vale la pena por nuestros hijos y por nuestros nietos. Por el futuro del país. Para que dentro de 100 años, cuando se escriba la historia, se diga: hubo un momento en que las cosas cambiaron, hubo un punto de quiebre en el Perú, y eso fue cuando la sociedad, que no se sentía representada por los políticos, empezó a imponer la agenda nacional. ¡Punto! Acabo ahí, señora Magariño. Tranquila. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, y está en